ayer a la mañana nos enterábamos de esta noticia que la extrajimos del diario Clarín, donde pruebas apuntan que el RAM, ¿sí? Y hecho se corrió en Neuquén y en la zona, bueno, lo ponen en una situación que se viene investigando desde hace tiempo y que lidera el jefe fiscales del Ministerio Público Fiscal, el doctor José Ignacio Jerez, a quien está en línea y con quien vamos a dialogar con él. Doctor José Jerez, ¿cómo le va? Sebastián Silenzi, Gustavo Franco y Marcela Toranzo lo saludan.
¿Cómo andás, Sebastián? ¿Cómo andás, Marcela? ¿Cómo estás, Franco? ¿Todo bien,
Gustavo? Bien, ¿qué tal? ¿Todo bien?
Me alegro.
Bueno, ayer leíamos en el diario Clarín una nota que hablaba de que habían recibido informe desde Chile con respecto a la intervención de algunos miembros del RAM, ¿no? De la guerrilla del RAM, hay que decirlo en estos términos, que estarían, bueno, que están involucrados. Y también se ponía sobre el escenario otra vez lo que fue el caso del homicidio del sargento José Aigo en 2012, a través de las sospechas de uno de las personas que está siendo buscada todavía, nos referimos a Jorge Antonio Salazar Oporto, que podría haberse sumado a las filas del RAM, como lo decía. ¿Esto es así como se expresó en esa nota periodística?
Mira, en primer lugar me gustaría hacer algunas aclaraciones al respecto, que me parece que son pertinentes. En Neuquén no hemos tenido actividad del RAM, digamos, no es usual que el RAM esté activo en Neuquén con episodios violentos, incendiarios o con atentados. Esto suele ocurrir como consecuencia de la detención de Jonas Wallace, que está atravesando un proceso de extradición al vecino país de Chile para ser juzgado por crímenes graves, y hoy ese proceso está en curso. Y si ustedes se fijan y hacen memoria, en el año 2010 la región sufrió una serie de atentados similares. Acuérdense de la bomba que estalló en LAN, hoy LATAM, empresa de capitales chilenos. Eso fue en julio aproximadamente del año 2010, pero en febrero, los primeros días, se suscitó otro atentado que terminó con la muerte. No, este fue en julio, perdón, en febrero fue lo de LAN y en julio se suscitó con la muerte de un empleado municipal. No sé si recuerdan, un barrendero que manipulando un artefacto de carácter explosivo que había sido puesto en la escuela de cadetes en Chipoleti, estalló y murió. Y también a pocos días hubo una tentativa de explosión de una bomba en las oficinas de Telefónica Argentina que al final no sucedió. ¿Por qué relaciono estos dos hechos? Porque justo en ese año estaba en curso un proceso de extradición de tres lautaristas, es decir, líderes revolucionarios de un sector radicalizado que trata de imponer la violencia a través de este tipo de metodologías. Y acá volvemos como a repetir el mismo esquema, es decir, sobre la base de un proceso de extradición de un líder revolucionario que pertenece a un sector separatista de la sociedad, digamos un grupo minúsculo pero con poder de daño, es que se han sucedido estos hechos que eran ajenos. Fíjense, en el 2010 sucedieron, pero tenían como relación un proceso también de extradición de tres líderes lautaristas. Entre ellos me parece que estaba Villarruel, Marcelo Villarruel, y había otras dos personas más que habían sido intensamente buscadas y habían sido detenidas en el año 2008 en San Martín por asesinato y por varios robos, entre ellos un banco de Chile. Estos episodios que se sucedieron en la región, de las pesquisas, de la investigación que se llevó adelante, surgen elementos que puedan llegar a conectar estos hechos con una logística y con un apoyo logístico y operativo de gente que ha venido de Chile.
Ahora, ¿esto coincide con el informe del Servicio de Inteligencia chileno enviado al gobierno Mauricio Macri?
Sí, bueno, nosotros estamos muy abocados a la captura de los asesinos de Aigo, Salazar Oporto y Cortés Torres. Estamos trabajando intensamente, juntamente además con las autoridades judiciales y políticas chilenas, para dar tal vez con los presos, con los prófugos más buscados tanto por el gobierno chileno como por el gobierno neuquino. En el vecino país, a Salazoro Porto y Cortés Torres se los busca por financiamiento al terrorismo, entre otros hechos, y también asesinato a carabineros. Nosotros la verdad que ignorábamos ese informe, así como sale en el Clarín, porque en realidad absolutamente toda la información que se tiene sobre el caso la atomiza el Ministerio Público Fiscal de Neuquén sobre el paradero de estas personas. Por eso es que realmente a mí me sorprendió en alguna medida el hecho de contarse con un informe secreto sobre el paradero, además, del prófugo más buscado por ambas justicias, que además son personas que se entrenan para desaparecer, porque han tenido entrenamiento en países centroamericanos precisamente para la guerrilla y precisamente para estar en la clandestinidad.
Doctor, ¿se sabe, o sea, se sigue investigando sobre el paradero de Alexis Cortés Torres? Y
Absolutamente.
Hay que recordar que en 2012 la página Centro de Documentación de los Movimientos Armados, sedema.org, sí. Ellos en esa página, que hay varios comunicados de distintos países de movimientos armados, ellos hacen un, o al menos el sitio, el Centro de Documentación de los Movimientos Armados, hace un comunicado en el que asumen la responsabilidad del crimen de Aigo, obviamente, y lo atribuyen a que fue una defensa a partir de una cacería humana emprendida por policías y por el Estado argentino contra ellos, ¿no? Hay que recordar eso, ellos se hicieron cargo a través de esta página, sedema.org, que tiene la leyenda de Ejército Guerrillero de los Pobres, MIR, ahí se adjudican ellos el crimen.
Bueno, en realidad son varios grupos los que han intervenido. Por un lado, Cortés Torres, y pertenece al grupo, al Frente Patriótico Manuel Rodríguez, y por otro lado, Salazar Oporto pertenece al MIR, que es un movimiento, digamos, revolucionario, que ambos hacen causa común en esto de autofinanciarse y pasar a la clandestinidad. Lo que desnudó el caso Aigo, el asesinato de Aigo, fue una oscura trama de guerrilleros que pasaban la frontera a modo de fantasmas y vivían en la región agazapados, sin conocer su paradero. Vivían en comunidades, en Mallín Hogado, allí cerca del Bolsón, donde realmente el anonimato era respetado, donde se vivían los códigos, donde nadie preguntaba por identidad, por los documentos de identidad, por nombre verdadero, y esto llamó la atención porque de alguna manera se descubrió cómo era el movimiento que tenía estos guerrilleros altamente preparados en el uso de armas, en la supervivencia, en la orientación. Además, se cuenta de que estas personas operan en algunos países latinoamericanos haciendo atentados y por lo general produciendo secuestros extorsivos para financiar su lucha, pero siempre eligieron un país para fondearse, y el país que eligieron para fondearse, que les garantizaba la impunidad, era Argentina, y bueno, el Bolsón, la zona de Esquel. Por eso el caso Aigo desnudó toda una trama oscura que no conocíamos y que de alguna manera uno, por no conocerla, la negaba, pero realmente fue algo que nos sorprendió muchísimo. Por eso, bueno, nos sigue sorprendiendo el accionar de estos grupos a través de sabotajes o incendios que se han producido en la región, ¿no? Como consecuencia de un reclamo muy particular, porque yo acá siempre hago un paréntesis, esto no tiene nada que ver con el pueblo mapuche. La mayor cantidad de participantes, de gente que participa en el RAM, son activistas que prestan apoyos logísticos, que no tienen la mínima ascendencia mapuche entre ellos. Que son grupos altamente ideologizados.
Con respecto a esto, el fin de semana pasado se hicieron operativos a su cargo y otros fiscales acá en la región, ¿no? Buscando obviamente la posible vinculación con el atentado a Cumeña y los dos pozos petroleros.
Sí, lo que tenemos establecido, Gustavo, es que hay una vinculación real y efectiva con integrantes del RAM y especialmente con Jonas Wallace. Eso está establecido a través de los de las investigaciones que se han llevado adelante. Hay integrantes de un grupo en Neuquén que tiene íntima relación y una vinculación, vuelvo a repetir, real y efectiva con integrantes del RAM y en especial con Jonas Wallace, gente que se conecta con Jonas Wallace de manera directa.
Acá se secuestraron, entre otras cartelerías que creo que buscaban, similar a las que dejaron los pozos, armas. ¿Cuál es la situación hoy de estas personas que se encontró armas, ¿no?, de guerra, por ejemplo?
Bueno, obviamente aquellas personas que como consecuencia del operativo se encontraron, por ejemplo, armas de fuego y droga, porque se encontró gran cantidad de droga en dos viviendas, perdón, en una vivienda se encontró mucho más cantidad de drogas que en la otra, en una de las viviendas se encontró, para que ustedes tomen una dimensión, alrededor de 800 gramos de cannabis sativa, que es marihuana, y se secuestraron 11 plantines de tamaño medio de esa misma planta. Digamos, esto es un delito grave para la justicia federal y nada tenía que ver con los procedimientos que estábamos llevando adelante. Bien. Cuyo objeto era el secuestro de documentación, panfletos, cuestiones que pudiéramos relacionar con el RAM. Y por otro lado, en una vivienda de Chipoletti de una persona adulta mayor, varón, se secuestraron 5 armas de fuego, entre ellas algunas armas de guerra, que de no tener la autorización para la tenencia o portación, obviamente eso entra dentro de un delito que se llama tenencia o portación de armas de fuego sin autorización legal, ¿no? Que son delitos que son graves.
José, yo, a ver, quiero sacarme esta incógnita, ¿no? A partir de esto que, bueno, ustedes, como me decía bien, no tenían información de este informe del Servicio de Inteligencia chileno, por lo menos que es lo que decía en la nota periodística del diario Clarín. Digo, de todas formas, esta posibilidad abre una puerta, digo, para que el caso del homicidio de José Aigo vuelva a actualizarse a través, digo, de las sospechas que pudo haber generado esto.
Mira, Sebastián, yo en eso quiero dejarlos tranquilos, porque desde la Fiscalía General estamos trabajando con la policía de la provincia intensamente en la captura de estos dos prófugos. Uh-huh. Y que te vuelvo a repetir, cuando ocurre un episodio de esta naturaleza, todos estos grupos revolucionarios lo que suelen hacer es un frente común, ¿no?
Está bien.
Es una causa común, y apoyarse a través de la web, apoyarse a través de determinadas medidas, pero hay una relación entre todos ellos, y por supuesto que hay una vinculación también.
Uh-huh. Yo me preguntaba en qué situación queda, por ejemplo, Fernández, Juan Marcos Fernández, creo que era el nombre, y su pareja Godoy, teniendo en cuenta que fueron absueltos, ¿no?
Sí, eso es una pena, porque realmente el Ministerio Público Fiscal hizo todo lo posible para acusarlos a ellos dos. Nosotros consideramos que había elementos suficientes para producir una condena en grado de participación, y bueno, lamentablemente la justicia no acompañó la investigación fiscal y la acusación fiscal.
Bien, vamos a ver cómo sigue esto, pero bueno, lo importante es esto,
lo importante escuchar, es que se va avanzando.
Exacto, sí, escuchar que se avanza y que no.
Y además, dos cuestiones: el accionar de la fiscalía con la policía persigue dos cosas. Por un lado, el esclarecimiento de estos hechos, estos eventos que se han sucedido a lo largo del tiempo, en escasos 2 meses, que tiene como epicentro la actividad petrolera, que es la que nosotros tenemos que cuidar y proteger. Porque es la fuente de nuestros recursos y de nuestro futuro, y por otro lado, evitar con esta investigación que estamos llevando adelante que estos hechos se sucedan.
Bien.
En un futuro, ¿no? Se repitan.
Exacto. Bueno, doctor Jerez, le agradecemos la comunicación, ha sido muy amable.
Por favor, está de viaje. Siempre un gusto hablar con ustedes.
Bueno, gracias, hasta luego.
Buen día.
El doctor José Ignacio Jerez, jefe fiscal del Ministerio Público Fiscal.